Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes, y pues acá andamos.
Hola, buena luna, del Siniquistri.
Sanoni Blanco, y bueno, pues esta noche pues vamos a estar hablando de cine mexicano. Y nos vamos a ver en la historia del cine de horror mexicano. Hay muy buenas películas, hay películas que podemos considerar clásicas, hay películas que desconocemos de su existencia. Nos vamos a ir como desde lo más viejo, iniciando por ahí de los 30s. Y a lo mejor, digo, esto amerita hacer dos programas o hasta tres, pero pues vamos a ir mencionando desde entonces hasta cosas que pues nos hemos encontrado de cine que pues por alguna razón no nos enteramos que se hizo y que ahorita planeando este programa pues dijimos, ah, caray, ¿esta de dónde salió? Oye, pues esto es 2017, pues yo ni, ¿no? Entonces, bueno, probablemente muchos de ustedes sí las vieron. Uno pues no supo, no las vio, pero si las vieron pues ya nos contarán. Musicalmente vamos a poner muchas bandas nacionales de esas que extrañamos. No quiere decir que no existan, sino que algunas tiene rato que no las vemos. Y otras pues sí vamos a poner bandas que ya no tocan. Arrancamos con una muy buena rola de Mekrokiev. Mekrokiev sí es una banda que está activa. Saludos a Pavel. Y bueno, pues esto es de Faces Vanishing, de su primer álbum, Sign Stra. Pues lo escuchamos, regresamos.
You must remember. Come on, look at me. Look at me!
So the dawn was clear, was gone.
Plena Luna. Estás escuchando Carpe Noctem.
Bien, eso fue Mecro Kiev, la canción The Face is Vanishing. Y pues arrancamos el programa, Celsin.
Pues mira, ¿cómo empezamos? Sí, México tiene una tradición de películas de terror, pues como el cine, ¿no? En el país. Sí, hay películas muy viejitas. Nada más de repente hay algunas películas que a estas alturas del partido ya no son tan de terror, ¿no? De repente nos causa risa, ¿no? Los efectos y todo, porque pues hay que remontarnos a la época que se hicieron.
Sí, yo creo que ahí tiene mucho que ver también, naturalmente, el tiempo, ¿no? Bien lo dijiste, el cine es la época en la que se hizo, el tipo también de efectos especiales que se había, obviamente los presupuestos que se tenían. Y bueno, sí, no solo nos pasa con las películas mexicanas, hay películas de horror que en su momento estuvieron en salas prohibidas para ciertas edades. Y después las veíamos en las matinés en Canal 5, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es la evolución del terror o del horror. Pero bueno, de las primeras películas que tenemos, pues yo creo que la que está considerada como la primer película del cine mexicano, la primera película de cine de horror, pues es La Leyenda de la Llorona, o más bien La Llorona, de Ramón Peón, que curiosamente él era cubano, no era mexicano, pero la película la hizo acá en México, se hizo en 1933 y obviamente pues está basada en esta leyenda colonial mexicana, ¿no? De ahí pues poco después apareció El Fantasma del Convento, 1934, de Fernando Fuentes y El Baúl. Ajá, Fernando de Fuentes. Y El Baúl Macabro, de 1936, de Miguel Zacarías. Y bueno, pues estas son como las primeras tres películas de horror. Por ahí está Dos Monjes, también, de 1934. El Misterio del Rostro Pálido, de 1935. Y Nostradamus, de 1937. Estas tres películas fueron de Juan Bustillo Oro. Y pues digamos que esa es la primera década de cine de horror mexicano, obviamente blanco y negro. Pues yo no sé si algunos de ustedes han visto estas películas.
Yo creo, bueno, no lo sé, es que en algún momento yo sí me eché un ciclo de cine de horror mexicano cuando estaba en la facultad. No estoy segura si la del Fantasma del Convento, pero bueno. Hace tanto tiempo de eso, ¿verdad? Que no sé. Pero bueno, pues sí, como vemos, o sea, estamos hablando de cine de horror de los años 30, todavía cine en blanco y negro. Y lo que marca, pues bueno, lo que caracteriza obviamente al cine de terror, pues es uno dicen que no, es infundir miedo, pero pues también de repente el suspenso. Y a veces hasta el disgusto, ¿no? De la audiencia.
El disgusto, ansiedad, sí, suspenso, pues escalofríos, sobresaltos, es que es depende. Ahora, estábamos hablando también de una época de un naciente cine mexicano. Aquí estamos hablando, ojo, cine mexicano, porque sabemos que hay una versión en español de Drácula que se filmaba al parejo, junto con Bela Lugosi, donde hay actores mexicanos, pero esa película se filmó en Estados Unidos con un director norteamericano del cual se dice que no hablaba español y pues no tenía como mucho, no les sabía bien lo que estaban diciendo los actores, ¿no? Porque él no hablaba español. Pero pues estas son las primeras películas de cine de horror mexicano. Se supone que justamente El Fantasma del Convento se transmitió, según Bechamejo, se pasó una vez en uno de estos festivales como Macabro, de estos no recuerdo cuál fue, y de ahí pues no se ha vuelto a pasar en cine, o sea que al final del programa les diremos también la razón por la que estamos haciendo este programa, pero bueno, pues vamos a otra rola para seguir platicando un poco del cine de terror mexicano, más bien una cronología del cine de horror mexicano, porque algunas de estas películas pues no las hemos visto, no sabemos como muy bien de qué van, aunque nos podamos encontrar las reseñas y el director, pues si no la hemos visto, no podemos opinar mucho, ¿no? Vamos a escuchar ahora a pues una banda que sí extrañamos, Melandrolia. Esto es nada de su único disco que sacaran. Pues la escuchamos y regresamos.
Estás escuchando
Children of the Night.
Carpe Noctem.
What music they make.
Bien, eso fue Melandrolia, la canción Nada. Y pues seguimos charlando, Celsi y servidor, sobre pues estas películas que son parte de la historia del cine de terror o de horror mexicano.
Sí, y bueno, bien como decías, lo de La Llorona, muchas de las películas de cine mexicano de terror o de horror, pues sí están basados como en muchas de las leyendas que tenemos como país, ¿no? O cuestiones sobrenaturales, o estas leyendas que van de voz en voz, de boca en boca, y que de generación en generación nos han pasado, transmitido, como es esta, la de La Llorona. Y obviamente el cine no podía estar alejado de esto que se vivía, ¿no? Más allá del cine clásico de oro que tenemos en México de la época de los 50, pues está esta otra etapa también.
Sí, digamos, ya ahorita que dijiste cine de los 50, bueno, pues es una época en la que van a haber varios directores y se van a sentar, pues no sé, por ejemplo, Chano Urieta, ¿no? Chano Urieta inicia dentro de la época del cine mudo. Y vamos, ya había tenido cosas como Prefamación de 1933 o el signo de la muerte de 1939, pero va a ser hasta el 52 donde llegaría una película que pues está considerada también de las precursoras, que es La Bestia Magnífica de 1952. ¿Por qué está considerada? Porque aquí aparecen los luchadores y vamos a recordar que hay mucho cine, a lo mejor no de terror, pero sí muchos monstruos clásicos van a aparecer con los luchadores, sobre todo con el Santo, con Blue Demon, ¿no? Y de hecho es justamente en esta película donde aparece pues Blue Demon, ¿no? En 1965, Blue Demon contra el poder satánico del 66, Blue Demon contra las diabólicas y Blue Demon contra los cerebros infernales del 68. Entonces, bueno, aquí hablamos de todas estas películas de cine de luchadores que si bien no eran de terror, no lo sé, vamos, no vivía esa época, no tenía yo 15 años en el 62 para saber si eso se consideraba terror o no. Cuando vimos todas estas películas ya tenían 20 años de haber aparecido, las veíamos en la tele y pues no nos daban miedo, pero no sé en su momento.
Yo creo que este asunto de los luchadores en el cine es que justo en esa época, en los 60, 50, no, más arriba de los 50, en los 60, la lucha libre en México tuvo un boom, ¿no? Era tenía muchos luchadores de los que ahora se han vuelto como de culto. Y justo, o sea, eran como los héroes en pantalla, ¿no? Digámoslo así, o sea, lo que para las generaciones de ahora son los Avengers, pues para las generaciones del México de los 50, 60 eran los luchadores.
Ah, totalmente.
Entonces, obviamente por eso se enfrentaba con estos monstruos, con las brujas, con fantasmas, con los jinetes sin cabeza, etcétera, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, de Chano Urieta, bueno, está La Bruja de 1954 y su gran trilogía del Jinete sin Cabeza del 57, El Varón del Terror del 62 y La Cabeza Viviente del 63. Estas películas no son de luchadores, pero son parte de este cine de terror mexicano, cine de horror mexicano. Y bueno, pues uno de los directores, o de los primeros directores prolíficos, porque ya llegaremos a Taboada, están esperando que hablemos de él, pero estamos unos 15 años atrás hablando de algunos directores, ¿no? Como fue Fernando Méndez con Ladrón de Cadáveres de 1956, que también es una película de luchadores, y van a aparecer las clásicas del vampiro.
Bueno, ahí tenemos un clásico, ¿no? Nosotros en México, sobre el vampiro.
Claro.
Germán.
Justamente.
Vampiro.
Sí, Germán Robles.
Hace El Vampiro en el 57, ¿no?
El Vampiro en el 57, que es de Fernando Méndez, es este mismo director, por eso decía yo, tuvo Ladrón de Cadáveres con algo de luchas, pero vienen las grandes clásicas del cine que junto con Germán Robles nos dan El vampiro en 1957 y El ataúd del vampiro en 1958, ¿no? Se dice que quiso filmar una tercera película también con Germán Robles, que le entregó el guión y que Germán le dijo, esa que la haga tu madre, ¿no? Ya, o sea, en paz despante nuestro querido Germán Robles y un saludo a Pablo, a su hijo, un abrazo fuerte a quien hemos tenido en el programa un par de ocasiones. Y bueno, a Germán Robles todavía en un festival de estos de Octubre Negro se le hizo un homenaje en vida muy acertado y muy merecido. Pero para cerrar hablando justamente de este director, de Fernando Méndez, pues aparte del ataúd del vampiro del 58, pues tuvo Misterios de Ultratumba de 1959 y pues un par de películas que se llamaron El Grito de la Muerte y otra que se llamó Los Diablos del Terror. Y pues con eso digamos que se cerró la década de los 50, porque estas son, bueno, esas tres películas fueron filmadas en 1959.
Ya aquí en esta época se empieza a meter un poco también la ciencia ficción, ¿no? En el rollo del terror.
Y hemos hablado de la evolución del terror y sobre todo del terror en el cine. Y obviamente ya los monstruos van quedando atrás, porque bueno, ya el mundo vivió el horror real de una Segunda Guerra Mundial. Ya vivió, pasó, bueno, una Primera y una Segunda Guerra Mundial. Ya hay una Europa devastada, ya hay lo que es el hambre, lo que es la verdad, lo que es la sangre real, ¿no? Entonces, obviamente, va a venir otro tipo de terror dentro del cine norteamericano. Que es el que empieza a proliferar, sobre las bombas atómicas, sobre las cuestiones radioactivas y los personajes o la cosa que nos va a dar miedo, dejan de ser estos monstruos, porque pues ya quién le va a creer un vampiro después de una bomba atómica, ¿no? Después de que una sola bomba que arrasa una ciudad en Hiroshima o en Nagasaki, pues nadie le va a tener miedo a un Frankenstein o un monstruo de la laguna, ¿no? Estamos mencionando los clásicos de la Universal. Y mucho menos el mismo cine mexicano, aunque en México no se vio tan involucrado en la Segunda Guerra Mundial, sí estuvo el Escuadrón 201, nada que ver ya los luchadores con ese miedo realmente a una bomba nuclear, ya inicia una guerra fría en los 50, 60, entonces pues ya todo va cambiando, aunque México siempre va a estar un tanto atrasado. Y pues nos vamos a encontrar a directores como Rafael Valedón con El Pantano de las Ánimas de 1956, a Federico Curiel con La Maldición de Nostradamus del 61, a Miguel Moraita que tiene La Invasión de los Vampiros en 1963, a Benito Alarraqui que tiene Muñecos Infernales en 1961, Alfonso Corona que tiene El Mundo de los Vampiros, también en 1961. No sé, Rostro Infernal, dirigida por Alfredo Crevana, va a aparecer en el 62. Y bueno, René Cardona va a aparecer con películas como La Llorona en 1961, Un extraño en casa en el 68. Y bueno, los luchadores, bien dijo Celsin, eran los Avengers de la época, hay mucho jale, entonces jalan mucha gente y pues no van a quedar excluidos otros directores y aquí pues aparece el médico asesino, las luchadoras contra el médico asesino en el 63, el asesino invisible en el 65, la mujer murciélago en el 68, el santo en el Tesoro de Drácula del 69, El Santo contra las Mujeres Vampiros, que hay dos versiones, la versión que llegó a las pantallas y una edición con desnudos y un tanto de sexo que dicen que no existe, pero todo el mundo habla de ella, entonces que la familia del Santo dijo, no, 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 espérense, pues el santo es para niños, el santo es familiar, eso no puede salir. Y bueno, el santo del Tesoro de Drácula también levantó muchas polémicas. Entonces, bueno, pues estas son parte de las películas de los 60, ¿no?
Y en los 60 tenemos una clásica del maestro Taboada, ¿no? Que es Hasta el viento tiene miedo, en el 68.
Así es. Para hablar de Taboada hay que dedicarle un bloque. Vamos a otra rola. Vamos a escuchar a Imun Coeli. Esto es Me Encuentro. Le escuchamos, regresamos.
Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda, más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
Carpe Noctem.
Radio UNAM. Experiencia sonora.
Bien, eso fue Imun Coeli, Me Encuentro. Y seguimos charlando del cine de horror mexicano. Y como dice Celsin, pues aparece en 1968, se estrena Hasta el viento tiene miedo, de Carlos Enrique Taboada. Uno de los más prolíficos directores de cine de horror.
Conocido, ¿no? Como el Duque del Terror. Aquí en algunas fuentes viene como el Duque del Terror. Y bueno, pues tenemos esa clásica, tenemos la otra clásica de él, que es el libro de piedra.
Sí, de 1969. Hay un libro del Duque del Terror, que es como la biografía justamente de Carlos Enrique Taboada. Después aparece Más Negro que la Noche en 1975 y va a culminar con esta joya que es Veneno para las Hadas de 1984. Estas son sus cuatro películas de terror, aunque tiene más películas. Rapiña es una gran película, no es de terror, con Ignacio López Tarso. Yo la vi alguna vez en Canal 11, se me hizo una gran película, por fin la pude conseguir hace un par de años en DVD. Y Rapiña, pues digo, no es terror, es un campesino que ve que cae un avión y pues nadie sobrevive al accidente aéreo y pues lo rapiña, el texto lo dice, el título lo dice, y es un thriller donde pues la policía está investigando, pero se dan cuenta que faltan maletas, que faltan cosas, y bueno, no les cuento más por si se la pueden ver. También es de Carlos Enrique Taboada, pero bueno, sus cuatro grandes películas, Hasta el Viento Tiene Miedo, Libro de Piedra, Más Negro que la Noche y Veneno para las Hadas. ¿Se las pueden conseguir? Sí. Hay unas reediciones norteamericanas que están como remasterizadas. Hay un paquete de Carlos Enrique Taboada que justamente trae Rapiña, trae Hasta el Viento Tiene Miedo, y me parece que trae un par más o una más. No sé si es Más Negro que la Noche. Obviamente se pueden conseguir. Varias de estas películas se las pueden conseguir de las que hemos mencionado, pero yo creo que la más complicada de conseguir es el Libro de Piedra, porque Hasta el Viento Tiene Miedo está reeditada en está en Blu-ray, de hecho, ahí en los Estados Unidos se la pueden conseguir vía Amazon, pero la más complicada es el Libro de Piedra. Yo tardé muchos, muchos años en conseguirla. El vampiro y el ataúd del vampiro también fueron remasterizadas en los Estados Unidos, se las pueden conseguir en Amazon, apenas salieron hace unos 6, 8 meses máximo. Está el paquete con ambas, remasterizado el audio, el video, la verdad es que suena y se ve increíble. Entonces, todo esto sí se lo pueden conseguir, o gran parte de, obviamente estabas mencionando muchas películas que no, pero hay otras que sí. Y después va a venir pues Juan López Moctezuma, ¿no? En los 70s, que nos va a dar varias joyas, ¿no? La Mansión de la Locura en 1973, muy surrealista, muy loca. Mary Bloody Mary de 1975 y Alucarda son las tres películas de él. Yo creo que es junto con Taboada. Vendría siendo para el cine mexicano lo que Argento y Babas para el cine italiano, ¿no? O sea, los dos directores clásicos que no solo nos entregan una o dos películas, nos entregan cuatro, tres, cuatro, cinco películas que juntas nos dan una combinación excelente, nos dan pues para mí es una gran década, entre el 60 y el 80, porque también aparece Gilberto Martínez Solares, ¿no? Con La Casa del Terror, que ya era una película que había estado en el 59, pero Satánico Pandemonium del 75, La Tía Alejandra, bueno, Rifstein, que entra con La Tía Alejandra en el 79, y El Extraño Hijo del Sheriff del 82, de Fernando Durán, pues imagínense, o sea, entre el 60 y el 82 son 22 años donde aparecen 15 películas que son joyas para el cine de terror mexicano.
Y digo, bueno, retomando un poco de Enrique Taboada, Carlos Enrique Taboada, pues él empezó como guionista haciendo guiones para películas de terror y después ya se fue como director y productor. Y bueno, tenemos el legado que justo acabas de mencionar, ¿no? En cuanto a Juan López Moctezuma, de estas películas que estás mencionando, de Mary, Bloody Mary, Alucarda, pues estamos hablando de la época de los 70, donde hay mucha libertad y demás, pero bueno, en el cine, en estas películas, meten muchos rollos sexuales, muchas cosas de lesbianismo, estamos hablando de los 70. Entonces, por ejemplo, Alucarda, por eso ha sido como muy polémica, ¿no? Porque en la época que salió y tiene todos estos rollos de contexto de los que estamos hablando de sexualidad, de lesbianismo, fue una película muy polémica, ¿no? Y también la pueden conseguir, esa. También es
Sí,
polémica.
De hecho, de Moctezuma las tres se las pueden conseguir. Yo en los últimos 5 años me he armado de las tres. La Mansión de la Locura, Mary, Bloody Mary y Alucarda. Las compré en una Gandhi, ¿no? Sin problema alguno. Entonces, se las pueden conseguir o pueden checar en Mercado Libre o en Amazon. Solo mucho cuidado porque de repente te ofertan el Blu-ray de tal película, te lo venden 900 pesos y es copia. Entonces, nada más tener cuidado con eso. Digo, si no les interesa, no les importa la cantidad de dinero, lo que quieren es tener una buena copia de Blu-ray, bueno, está bien, porque algunas vienen la copia justamente de estas ediciones norteamericanas que han estado saliendo. De hecho, El Fantasma del Monasterio, La Llorona de 1933-1934, fueron reeditadas en los Estados Unidos, se las pueden conseguir. Y pues el motivo de este programa es que pues, ustedes saben que Carpe Noctem cumple 20 años en abril. Y justamente de la mano de Beisha, amigo, que le mandamos abrazo en Noctambulante, pues estamos planeando en un Noctambulante una sala de Carpe Noctem, una proyección de Carpe Noctem exclusiva de cine de horror mexicano. Y varias de estas películas que estamos mencionando las van a poder ver proyectadas esa noche. Ya les diremos cuándo, porque pues, se nos durmió el gallo, es algo que planeamos desde el año pasado y cuando volteamos ya estábamos en febrero, en Noctambulante ya está en marzo. Pero tenemos todo un año para celebrar el 20 aniversario de Carpe Noctem, ¿no, Celsin?
Así es.
Vamos a otra rola, rápido, vamos con Cartílago, que el tiempo va volando. Esto se llama Ciclo en Negro y regresamos para seguir charlando de películas de cine de horror mexicano, porque pues ya en la década de los 80 viene bastante producción.
Why? empezó ni continuó, nunca existió, pero dolió, llegando al fin de un largo invierno. Me encuentro aquí con frío en un
Luna. Estás escuchando Carpe Noctem.
Bien, eso fue Cartílago, la canción Ciclo en Negro, y seguimos charlando. Ya entramos en los 80s, algo bueno, un poco los 70s y ya 80s del cine de horror mexicano.
Pues en los 80s, 70s, 80s, finales de los 70s, 80s, es algo que se llama el cine de serie B con René Cardona Jr., en donde presenta películas como La Noche de los Mil Gatos en el 72, Pintorera del 77, Triángulo Diabólico de las Bermudas del 78, y El Ataque de los Pájaros, que es del 87.
Sí. Tintorera del 77, pues ya había aparecido por ahí Tiburón, entonces como que fue la respuesta mexicana. Tuvo otras películas bastante malas de René Cardona III, como fueron Vacaciones de Terror del 88, y hay que mencionarlas, perdón, no podemos no mencionarlas. Alarido del Terror del 91, Colmillos, El Hombre Lobo también del 91, que eso fue de Pedro Galindo, Pánico en la Montaña o Trampa Infernal, Vacaciones del Terror 2, si no habían quedado contentos con la 1, pues hacen la segunda parte. Dicen que no hay segundas partes, son malas, imagínense cómo estaba la primera, bueno. Pero va a aparecer Jodorowsky a rescatar los 80s con Santa Sangre, que si bien no es de terror, sí es una película también muy, muy polémica. Yo creo que causó mucha conmoción. Que llegara de nuevo, por ejemplo, como cuando Buñuel nos retrató con Los Olvidados, la realidad de México, que contrastaba a ese Pedro Infante de Somos Pobres Pero Felices, de repente llega Jodorowsky con esa escena brutal del elefante que se muere, lo tiran al basurero y se van todos los vagabundos sobre la carne para comer carne. Híjole. Pero pues después del 89, dicen que después de la tormenta viene ya por fin la luz, pues van a aparecer Guillermo del Toro con Cronos en el 92, y bueno, si bien es mexicano y algunas películas no son mexicanas al 100%, aunque el cielo sea, pues está El Espinazo del Diablo del 2001, ya no estamos yendo como para acá, pero bueno, en el 92 va a aparecer El Sacristán del Diablo de Jorge Luque, Sobrenatural de Daniel Grauer, pues son como los que vienen a rescatar, digamos, este nuevo cine de horror mexicano.
Esto de Sobrenatural era interesante para la época, ¿no? O sea, volvamos a que tenemos que ver el cine de época justo con el contexto en el que se está viviendo. Estamos hablando del 96, entonces son unos rollos ahí rarísimos que, bueno, pues por eso sale esta película que también fue medio polémica, de Daniel Grauer.
Sí, después, bueno, ya vamos a tener pues algunas otras películas como Kilómetro 31, Rigoberto Castañeda, van a aparecer Las Lloronas de Lorena Villarreal, basada pues en esta misma leyenda colonial. Va a aparecer Julio César Estrada con un remake horrible de Más Negro que la Noche y de Libro de Piedra, o sea, pues no. Y bueno, pues van a venir algunas otras, como Horror Caníbal, de Jorge Michel Grau, Ahí va el Diablo, 2012, de Adrián García, Visitantes, de 2014, de Akan Cohen, bueno, no está tan mala, Y bueno, pues ya ahí vienen algunas otras cosas, ¿no? El tiempo se nos anda yendo, sin algo que quieras comentar sobre esto, porque obviamente nos faltan películas. Tratar de resumir 80 años de cine de horror mexicano en 50 minutos, pues no.
Pues nada, que bueno, están las cosas en animación de Anahual, bueno, que tiene que ver mucho con las leyendas, ¿no? La leyenda de la Nahuala, las leyendas que son estas animaciones de que hablan de las leyendas sobre estos rollos de leyendas y terror y demás. Y bueno, pues básicamente, pues sí tenemos, digo, Guillermo del Toro es uno de los representantes del terror mexicano, aunque haga producciones con otros países, y su película de Cronos es fantástica. Y pues
Sí,
apoyado en el nacional, ¿no?
digo, por mencionar, por ejemplo, Belcebú del 2017, ¿no? De Emilio Portes, digamos, estamos hablando ya para mencionar algunas películas del nuevo cine, ¿no? No sé, estoy tratando de Huesera del 2022, no la vi. Mucha gente habló muy bien, mucha gente habló muy mal, la verdad no la vi. Vuelven de 2017, es rara. Ahí creo que lo interesante es que la mayoría de los actores son niños que no pasaban de los 12 años, ¿no? Entonces, México Bárbaro de 2014 es como cine fantástico, extraño, ¿no? Inspirado en estas, justamente en nuestras leyendas. México tiene mucho panteón. Creo que ahora que se habló de Netflix, que le va a invertir mucho dinero, que lo anunció nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y de los directores de Netflix. Pues digo, está Pedro Páramo, Netflix, véanla, si no la han visto, véanla. Está muy bien hecha. México tiene demasiada literatura, demasiado panteón, decían alguna vez, ¿no? Entonces, pues no sé. Vamos a otra rola para despedirnos. Esto es Beatriz a cargo de Maldoror. Pues la escuchamos, regresamos, pues ya para decirnos hasta la próxima semana.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Maldoror, la canción Beatriz, y pues nos quedan un par de minutos, Elsin. Vienen también, obviamente, están los festivales, Noctambulante tiene muchas cosas, pero tenemos otros festivales, está Mórbido, están, donde suelen pasarse, cine de repente mexicano, suelen pasarse, está el Festival de Cine Morelia, donde de repente se dan, Macario no la mencionamos, el cine, es una gran película, si bien no es de terror, es una gran película, es una gran clásica, y pues digo, López Tarso, se nos andaba yendo a mencionar Macario, perdón.
Ah, está también la de las Poquianchis, que también tiene un poco de terror, aunque son las Poquianchis.
Claro. No, bueno, hay algunas películas.
Hay muchísimas más que se nos están olvidando.
Digo, El Apando no es exactamente terror, pero dices, Dios, es una película que cuando la vi yo dije, wow. No, o sea, sí hay algunas películas. Por ahí hubo una de con Hugo Stiglitz horrible, de zombies, de los zombies, la noche de los zombies nucleares, una cosa así, bastante mala. Pero bueno, pues ahora sí el tiempo se nos fue, Celsin. Ya nos vamos.
Buena luna, Celsin Miquisqui.
Sanón y Blanco, y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense, donde quiera que estén. Los dejamos una última rola, punto Stendhal. Palinopsia, y con eso nos vamos.
Carpe Noctem.